La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Remite la gota fría, aunque hoy todavía se mantiene la alerta amarilla por lluvias intensas en el norte de Castellón, también en algunos puntos de la Comunidad de Aragón, en Cataluña y en el interior de Mallorca. En las últimas horas, la localidad de Águilas, en Murcia, ha sido la más afectada. Las intensas lluvias desbordaron las ramblas y se inundaron calles y casas. También se vieron afectados decenas de coches que fueron arrastrados por la fuerza del agua. La dana va a continuar hasta el domingo, pero lo peor parece que ha pasado ya. Ahora es el momento de limpiar esa huella que ha dejado el agua, esa huella que ha dejado el barro, y es el momento también de evaluar daños. Toledo, por ejemplo, está estudiando pedir la declaración de zona catastrófica. Hay daños importantes en el centro histórico de la ciudad o en la localidad también de Covisa. Además, el campo toledano está calculando cuánto le va a costar lo que han sufrido estos días, que se suma a lo que ya perdieron por la tormenta Filomena. ¿Te acuerdas, no? Filomena, el pasado mes de enero, con tantísima nieve que dejó en el centro de la península. O el norte de Castellón, que con más de 2.000 hectáreas de cultivos frutales donde se han echado a perder. Y hay muchos más daños. Diego, por ejemplo, está calculando los que provocó la riada en su clínica veterinaria allí en la localidad toledana de Covisa. Afortunadamente no había nadie en el interior en el momento de la riada, tampoco animales. Ahora empiezan los plazos para obtener la indemnización.
Ya hemos hablado con las aseguradoras y por supuesto que tendremos que adelantar pues todo lo que tenemos que adelantar de momento, porque esto irá despacio, pero bueno, hay unos trámites que tenemos que seguir, tenemos que demostrar todo lo que se ha estropeado.
Los daños han sido numerosos allí en Covisa o también, por ejemplo, en Alcanar, en Tarragona, en casas, en negocios, en garajes, en coches. ¿Y todo esto quién lo paga? ¿Quién se hace cargo ahora de la factura? Javier Barberá es presidente del Colegio de Mediadores de Seguros.
Bueno, eso siempre y cuando, o sea, hay indemnizaciones que son directas, que en este caso, pues imagínese usted que sea un tema que no tenga por qué intervenir el consorcio, que sea un daño indemnizable por la póliza, o cuando son daños, como en este caso, que son catastróficos, en este caso lo que interviene es una figura que es única en el mundo, que es la figura del consorcio de compensación de seguros, en el que se tramitan los daños a través de este organismo, y este organismo es quien se hace cargo de las indemnizaciones.
El consorcio, lo acabas de escuchar, es una institución específica del sector asegurador en España. Se encarga precisamente de cubrir este tipo de daños, pero para ello es imprescindible que la persona que ha sufrido esos daños tenga contratado un seguro, porque de lo contrario la reclamación es mucho más complicada. ¿Y cuáles son los plazos? ¿Qué hay que hacer para solicitar al consorcio una indemnización por daños? Nos lo cuenta Barberá.
Recoger pruebas de los daños que se han efectuado, fotografías, tener facturas, guardar todas estas cosas para que en el momento de la peritación se pueda facilitar la labor. Y sobre todo, y tema fundamental, darle toda la información lo más rápido posible a la compañía aseguradora. Es decir, en unos hay 7 días de plazo para comunicar a la aseguradora que se han tenido daños.
Pues hablaremos de la dana, de sus efectos, de los seguros e indemnizaciones. Es viernes 3 de septiembre, estás en Mediodía COPE, te estamos contando y explicando la actualidad de esta jornada, un día que viene con otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora. Ángel Correas, muy buenas tardes.
Escuchas Mediodía.
Buenas tardes, Pilar. Después de 4 días consecutivos de escalada, el precio de la luz se modera este viernes y alcanza casi los 138 euros de media. Ahora mismo se paga a 131 euros. Es una bajada, pero aún así el precio de la luz es 3 veces más caro hoy que hace justo un año. Seguimos esperando medidas del gobierno y el gobierno sigue prometiendo. En el Congreso, PSOE y Podemos proponen ahora crear una comisión del estudio sobre el precio de la luz. La semana que viene arranca el curso escolar. Las primeras regiones en abrir temporada lectiva son la Rioja y Murcia. En Madrid, los alumnos que tengan administrada vacunación completa contra el COVID o que hayan pasado la enfermedad en los últimos 6 meses no van a tener que hacer cuarentena si son contacto estrecho de un alumno infectado. En cuanto al coronavirus, precisamente de nuevo estamos ante un fin de semana con dispositivos policiales preparados para intentar controlar los botellones. Anoche, 6 personas fueron detenidas en Pamplona tras enfrentarse a la policía. Esta noche, precisamente, termina el toque de queda en Navarra y el lunes en la Comunidad Valenciana. Y en un comunicado sobre la situación en Afganistán, los obispos europeos invitan a ejercer, a dejar de lado la retórica y ofrecer esperanza y atención a los que tienen dificultades. Piden la apertura de corredores humanitarios, pero también una profunda reflexión sobre el fracaso de la guerra. Por otra parte, la Universidad CEU San Pablo de Madrid acoge este fin de semana el segundo encuentro internacional de políticos católicos a lo largo de este fin de semana.
Y en los deportes, la selección española ya prepara el partido ante Georgia de este domingo. Santi Duque, muy buenas tardes.
De las 12 del mediodía, Pilar trabaja a los internacionales en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Recordemos que la derrota anoche en Solna de los de Luis Enrique deja a España a merced de un fallo de Suecia para la clasificación directa para el Mundial y convierte el encuentro del domingo en Badajoz ante los georgianos en aún más importante. En ciclismo, está en marcha ya la 19ª etapa de la Vuelta con un Roglic que acaricia la victoria final. Equipo de enviados especiales, Kike Iglesias.
Ya estamos en las carreteras gallegas, camino de Monfort. Corte de Lemos, 166 kilómetros todavía de esta etapa, rompepierna, sube y baja, como es habitual en Galicia. Hay una fuga que se está formando, intentando al menos con un minuto de ventaja sobre el pelotón, entre la que hay 23 corredores, Amezqueta, por ejemplo, Fabio Aru, algunos que otros españoles como Okamika, Bagüés, Pelayo Sánchez, el murciano Soto o Oyer Lazcano, Arnaud de Mar, el sprinter, también está luchando por esta fuga del día. Llegaremos al filo de las 5:30 de la tarde a Monforte de Lemos con Roglic del líder.
Gracias, Kike. Y hasta ahora también estamos pendientes de los Juegos Paralímpicos con los focos apuntando a la semifinal de baloncesto en silla de ruedas. Enviado especial a Tokio, Luis Munilla.
No ha podido ser, Santi ha terminado el partido, los americanos muy superiores, tampoco hemos tenido nosotros nuestro mejor día. Al final España 52, Estados Unidos 66, tendremos que luchar el domingo por el bronce contra el perdedor del Gran Bretaña, Japón.
Gracias, Muni. En Fórmula 1 acaba de finalizar la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos que se disputa este fin de semana. El más rápido ha sido Hamilton, seguido de Verstappen, y tercero ha sido Carlos Sainz. Alonso ha conseguido, Pilar, el sexto mejor tiempo.
Continuamos ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Quiero que escuches ahora atentamente este sonido. ¿Lo oyes, verdad? Pues ahora escucha este otro. Pues te cuento que entre un sonido y otro hay 463 días de diferencia y una pandemia además de por medio. El 8 de marzo de 2020, a las 9 de la noche, se disputó el último partido de la Liga con público. Fue un Betis-Real Madrid, encuentro que se jugó ante más de 60.000 personas. Bueno, escuchamos ahí de fondo, en este caso, a la afición del Betis, animar a su equipo. Un evento multitudinario, como te cuento, con más de 60.000 personas que nos queda ya muy, muy lejos. El 14 de junio del año pasado volvió el fútbol, pero no el público. Durante más de un año, el deporte rey ha sonado así.
¡Segunda línea, Fernando!
El avanzado proceso de vacunación, la bajada de los contagios y de la incidencia acumulada va a permitir que las aficiones puedan regresar poco a poco a los estadios desde este mismo fin de semana.
Así pasamos del 40% de aforo en exteriores a un 60% de aforo. Es hasta un máximo, es como máximo 60% en exterior y como máximo un 40% en interior. Y además va a tener una vigencia durante todo el mes de septiembre.
Es lo que anunciaba esta misma semana la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Así que poco a poco, ese silencio atronador comenzará a ser parte de un mal recuerdo. ¿Y esto? El rugir de las aficiones volverá a ser habitual cada fin de semana en los estadios de fútbol. Poco a poco la gente va a ir regresando a los eventos deportivos. En el caso de este deporte del fútbol, desde este mismo fin de semana ya podrá cubrirse el 60% de la capacidad total de los campos. Una ampliación de aforos que ha dado la oportunidad a algunos aficionados de poder disfrutar este mismo domingo del partido que va a jugar la selección española en Badajoz. Los de Luis Enrique, lo adelantábamos antes con nuestro compañero de deportes, juegan un partido partido de clasificación para el Mundial de Qatar frente a Georgia. Sanidad ha incrementado los aforos un 20%, así que se va a pasar del 40 al 60% de ocupación. Y mira por dónde, hay tantas ganas de fútbol que Mariló y su hermano querían conseguir una entrada para ver este partido y finalmente la han conseguido.
Queríamos ir a ver a la selección aquí en Badajoz y nos quedamos sin entradas, pero ayer cuando acabó el partido nos pudimos a meter y vimos que con la ampliación de los aforos pues habían sacado más entradas a la venta. Así que las cogimos ayer y nada, y que tenemos muchas ganas de ir a ver el partido y que vengan aquí a Badajoz.
Pues sí, hay ganas de ver fútbol, hay ganas de ver baloncesto también y de otros muchos eventos deportivos. Una noticia, la del regreso del público a los estadios, que no solamente afecta a ellos, a los aficionados, también, por ejemplo, a hosteleros o comerciantes. Amparo tiene un bar enfrente de Mestalla. Después de un año y medio negro para ella, la vuelta de la afición es la vuelta de la alegría.
Eso siempre se ha mantenido, por así decirlo, gracias al fútbol, a la afición y demás. Entonces ahora está siendo bastante difícil porque no tenemos toda esa gente. Y luego ya hemos tenido los otros dos partidos que dejaban hasta el 40%, que ahí sí que he notado ya un poquito más de gente, más de movimiento, más alegría, porque la verdad es que eso se echaba mucho de menos. El ver los puestecitos de banderas, todo lo demás, te da la alegría, ¿eh?
Alegría también es lo que destaca Jaime. Él tiene un puesto de banderas y bufandas, es un madrileño de 36 años que lleva toda su vida en este trabajo que ha heredado de su abuelo y de su padre. Él es del Atleti, tiene su puesto en el Metropolitano y confiesa que más allá del negocio, lo más bonito es volver al campo.
Ya solo con el primer día este domingo con el Elche, más que vender bufandas era saludar a amigos y amistades, que aunque estás en contacto, pues claro, hay muchas personas que solo ves los días de partido, el ver las caras de todos los que fuimos el domingo, la verdad es que fue emocionante.
Jaime lamenta, eso sí, que no pueda entrar más abonados y familias por las medidas actuales.
Viene más gente, pues más posibilidades tienes de que alguien pueda comprar algún artículo para entrar al estadio, o sea que eso es beneficio. Lo único, pues bueno, siempre queda el hecho de que muchos de los socios abonados pues que no puedan entrar, que es lo que nos gustaría, es que estuvieran todos dentro, pero bueno, se ha tomado esa medida de ir poco a poco. Lo que quisiéramos es que estuviera todo el mundo con la posibilidad de entrar.
Pues una medida que nos ha llevado a preguntarnos si no es demasiado pronto para casi llenar los estadios. ¿Nos estamos precipitando o no? No hemos salido de esta quinta ola y hay ya quien teme que a partir del próximo mes de octubre llegue incluso una sexta. Es lógico que vuelvan de manera paulatina los aficionados a los campos de fútbol. Se lo hemos preguntado a Julián Domínguez, es portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, que lo ve bien, pero eso sí, dice siempre que se respeten las medidas de seguridad.
Podemos mejorar aforos, pero en este caso decir que sí a la decisión del Ministerio en el sentido de ampliar a un 60% el aforo en los estadios de fútbol, pero teniendo en cuenta las medidas preventivas individuales de una forma absolutamente rigurosa.
Aforos que, como te estamos contando, se amplían en un 60% en los campos de fútbol, en el caso de los estadios, y en un 40% en los pabellones de baloncesto y deportes en pista cubierta. Esto en España, pero ¿qué se está haciendo en Europa y en el resto de grandes ligas continentales? Vamos, por ejemplo, hasta Inglaterra. Allí en la práctica es como si ya no existiera el COVID. Nos lo ha contado Andrés, un madrileño que vive en Londres y que siempre que puede va a ver el fútbol, concretamente al Wembley.
La mascarilla ya no hay que llevarla, está todo abierto, discotecas, pues eso, el fútbol pues como si no hubiese COVID, todo normal. Estaba el estadio casi lleno, tampoco, no se exigían mascarillas ni nada. Entonces el estadio, o sea, hubo previa como si con normalidad, todo el mundo aglomerado, pero o sea, yo sentí como que había vuelto a la normalidad después de ese día. Pero ahora mismo directamente es que no hay ningún tipo de medida, o sea, ahora está al 100% todo y aquí en Inglaterra es como si ya el COVID no existiese.
Pues precisamente sobre esto también le hemos preguntado a nuestro experto, a Julián Domínguez, el portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, que alerta de los riesgos de abrir al 100% sin restricciones y asegura que en España sí se están haciendo las cosas bien.
Es jugar a la ruleta rusa, ¿no? Dice, a ver si tenemos la probabilidad. Venga, abramos, a ver si tenemos la probabilidad de que ocurra esto. No, otra cosa sería que tuviéramos el mundo vacunado al 80%, al 90%. Nosotros sí queremos hacerlo bien. Hay quizás algunos hooligans que pues quizás no les importa eso y creen que eso es mucho más importante.
Pues en España, el estadio de Montilivi en Girona será el que estrene este nuevo aforo del 60% esta misma noche en el partido de segunda división entre el equipo catalán y el Sporting de Gijón. Mientras, en otros espectáculos de masas, como por ejemplo los toros, los aforos dependen únicamente de las comunidades autónomas, que los aumentan o reducen en función de la tasa de incidencia. La plaza de toros francesa de Arles, que celebra su Feria del Arroz en la semana que viene, será la primera del mundo en abrir al 100% de su capacidad.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. So wake me up when it's all over. When I'm
wiser and I'm older. All this time I was fine. Agosto ha sido un buen mes para el empleo. Sí es cierto que la Seguridad Social ha perdido afiliados, pero el paro ha bajado en 82.500 personas, convirtiéndose en el mejor agosto de la serie histórica para el trabajo en España. Y en esas cifras hay un dato positivo y hay otro negativo. El primero, ha sido un buen mes en términos de empleo para jóvenes y también para mujeres. El segundo, que suelen ser contratos ligados a la temporalidad que conllevan los meses de verano. De hecho, hoy el desempleo entre los jóvenes es 6,5 puntos mayor que justo antes de la pandemia. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, las crisis siempre se ceban con el empleo juvenil. Es un clásico. ¿Por qué? Pues porque en su mayoría suelen comenzar con contratos precarios, contratos temporales. Tú lo has dicho, en este caso por la campaña de verano, pero a lo largo del año también es así, ¿no? Y son los primeros que caen. De hecho, uno de cada cuatro jóvenes perdió su puesto de trabajo en 2020. Ahora mismo, según la última encuesta de población activa, la del segundo trimestre, la tasa de paro en menores de 25 años es del 38%. 4 de cada 10 jóvenes están en paro, 600.000. Encabezamos el ranking de la OCDE, duplicamos la media. Estamos lejos de países como Alemania o Austria y la clave, como siempre, es la formación. A mayor formación, pues mayores oportunidades de empleo. Pero esa formación, y es lo que nos falta, Pilar, se tiene que adaptar a las necesidades del mercado. José Canseco, experto en recursos humanos en la consultora de Human Touch.
Reducir ese gap entre lo que sale al mercado y, por tanto, la oferta formativa pública y privada que sale de las escuelas, de las instituciones, y lo que se espera por parte de las compañías y de las empresas. Intensificar esa relación, ese hablar, ese qué necesidades tenéis, empresas, instituciones, y, por tanto, cómo nos tenemos que adaptar, y luego dotarle de operatividad, de ser concretos, específicos en el tipo de tareas y funciones que hay que hacer.
Formación más corta y más enfocada a las necesidades del corto plazo.
Sí, Marta, porque los jóvenes se están dando cuenta que ahora no basta con tener un currículum brillante, muchos de ellos además lo tienen. Sí. La formación ya no es el único requisito, se buscan habilidades extra y perfiles determinados.
Pues sí, cada vez se valoran más, y lo hemos venido hablando a lo largo del último año, Pilar, las soft skills, que son las habilidades blandas, o sea, la comunicación, la empatía, la capacidad de adaptarse, de organizar equipos, de trabajar en equipo, de ser creativos. Y en cuanto a los perfiles, pues el 90% ahora mismo tienen que ver de alguna manera con la tecnología, sector sanitario, logística, mundo naval, ingenierías, y ojo, porque hay profesiones tradicionales como torneros o soldadores que tienen vacantes. Puede ser una oportunidad.
Y ahora continúas en Mediodía COPE con El Espejo.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Avanza del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, cope.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprint de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Últimos días para disfrutar del verano en Aflelu. Con Chin Chin, llévate tu segundo y tercer par de gafas por solo un euro más. Y el tercer par para ti o para quien tú quieras, tus padres, tu pareja, tus hijos. Solo hasta el 11 de septiembre, solo en Alana Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:20, una hora menos en Canarias. Enseguida, en unos minutos, vamos a ir con El Espejo, pero antes es momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde la nueva portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Mar Espinar, se ha reunido esta misma mañana con el alcalde, con José Luis Martínez Almeida, para tomar el relevo de Pepu Hernández. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, un encuentro que supone su primera reunión de trabajo codo con codo. Los dos han salido del encuentro con la idea de mantener cauces de diálogo y acuerdo entre las dos formaciones que representan, aunque sus ideologías sean tan opuestas, dicen. Mar Espinar era hasta ayer la portavoz adjunta del Grupo Municipal y sustituye en el cargo a Pepu Hernández, que dejará formalmente su acta de concejal en el Pleno del Ayuntamiento del próximo 10 de septiembre.
Pues enseguida ampliamos la información de Madrid. Antes nos vamos a la DGT. Patricia Riega, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena. Pues a esta hora, pendientes de un accidente en la entrada a Madrid que genera 3 kilómetros de retenciones en la A1 en la zona de Alcobendas. También van a encontrar ya dificultad en la salida de la capital, en la A3 a la altura de Rivas, y densa la M40 en Coslada en sentido A3. En el resto de vías ya hay tráfico en aumento, pero de momento sin retenciones.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues la actualidad de Madrid pasa hoy también por estos otros asuntos que nos va a contar a continuación Belén Ibáñez. Buenas tardes, Belén.
Buenas tardes. Bueno, pues una novedad para los conductores, que les va a venir muy bien esto. El túnel de la Avenida de América ha reabierto tras el fin de la primera fase de la reurbanización del eje Joaquín Costa Francisco Silvela. Ya sabes, se cayó el Scalectric, se quitó y ahora están haciendo toda esa reurbanización. Bueno, que va a quedar bastante bien porque va a haber además zonas exclusivas para poder ir en bici y zonas exclusivas también para el transporte público. También estamos muy pendientes de esa vuelta al cole, que la tenemos ya. Los más pequeñitos ya se incorporan el lunes y, bueno, lo hace con unos datos de pandemia bastante controlados, bastante buenos, pero aún así va a haber que tomar bastantes medidas de seguridad para los más pequeños. Hemos tenido una novedad conforme a las vacunas. El 80% más o menos de los mayores de 12 años van a estar con una pauta, con una vacuna ya puesta. Pero fíjate, si se produce un contagio en las aulas y los niños tienen ya la doble pauta puesta, no van a tener que hacer ningún tipo de cuarentena, aunque sea el compañerito de al lado. Si el de al lado tiene COVID, no hay cuarentena si tienes la doble pauta puesta. Los pequeñitos, pues no, como no se van a vacunar, pues obviamente esos van a tener que hacer su cuarentena. Así que estaremos muy pendientes, los padres y los profesores, para que esos grupos, burbujas, se mantengan y que no haya contagios. Y también te hablaré de la Feria del Libro, una Feria del Libro en otoño, que es una cosa muy rara. La lluvia, pues seguro que la tendremos, porque si caía en primavera, pues también caerá seguramente en otoño. Será del 10 al 26 de septiembre, también con aforos limitados, con menos casetas. Bueno, pero se podrá poder pasear y ver otra vez esa Feria del Libro que teníamos ahí desde el 2019 sin celebrarse. Vamos a ver si la podemos tener de manera presencial y no virtual, como la tuvimos el año pasado.
Gracias, Belén.
A vosotros.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Yamóvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Yamóvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil. ¡Qué locura!
Si al volver de vacaciones te encuentras la nevera tiritando, llénala con productos de Ahorra Más.
Porque solo hoy tenemos 5.000 kilos de alas de pollo. Comprando 2 kilos, el kilo sale a 3,49 euros.
Unos precios muy fresquitos para llenar tu nevera de sabor y alegrarte la vuelta después de vacaciones. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
Por fin puedo decir que vuelvo a la oficina. Mis compañeros, mi espacio, mi café de máquina y, como siempre, Merca Oficina, que en tiempo récord nos adaptará nuestra oficina tanto en mobiliario nuevo como reacondicionado. E incluso nos alquilan cuanto precisemos y también retapiza nuestra sillería dejándola nueva. Merca Oficina, año tras año, pensando en ustedes.
COPE Madrid.
Estar informado.
El amor respirar, 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 respirar.
La Comunidad de Madrid no espera un gran repunte de casos de coronavirus por la vuelta de las vacaciones, pero aún así sigue pidiendo prudencia, muchísima prudencia a todos los madrileños. Por eso, no hay que bajar la guardia en ningún momento y es bueno echar mano de alguna ayuda extra contra el COVID, como la que presta la empresa de bioingeniería Bio. Mónica,
sí,
Álvarez.
Sí, Pilar, es una máquina que ya vamos conociendo muy bien en este programa y que consigue mejorar nuestra calidad de vida creando, fíjate, una unidad de regeneración celular en casa. Y es que, sin darnos cuenta, Bio consigue que cada noche nuestro cuerpo se regenere y tengamos nosotros un descanso profundo. Si te interesa contar con Bio en casa, solo tienes que llamar al 900 730 122.
Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Muy buenas tardes, Adolfo.
Muy buenas tardes.
Tengo entendido que últimamente, ¿no?, habéis hecho nuevos estudios que demuestran la efectividad de Bio. ¿Es así?
Efectivamente. Estamos muy contentos porque en Estados Unidos se hace un congreso donde se presentan proyectos innovadores a nivel mundial y Bio ha llevado este premio, porque hemos trabajado sobre el plasma. Para que la gente lo entienda un poco, Bio lo que consigue es tener una zona regenerativa a través de aniones, ¿no? Nosotros, cuando durante el día estamos todo el rato en contacto con cationes, que son cargas que lo que nos van haciendo es quitando energía, ¿no? Aparte de los cationes también son virus, bacterias, etcétera, ¿no? Bueno, pues cuando llegamos a casa, cuando estamos en nuestra habitación, cuando nos vamos a acostar, cuando vamos a dormir, lo que hacemos es que ese ambiente está totalmente lleno de aniones. Eso entra en nuestro cuerpo y es lo que hace que compensemos toda esa pérdida de energía que hemos tenido durante el día y que consigamos de alguna manera que nuestro cuerpo se regenere celularmente. Por eso, cuando nos levantamos con Bio estamos mucho mejor, por eso por la noche tenemos un sueño reparador, por eso las personas que tenéis asma, alergia, o roncáis, o apneas, o incluso usáis el CPAP, vais a encontrar una mejora impresionante, porque Bio lo que hace es esto, y esto lo hemos demostrado científicamente en un congreso en Estados Unidos, con lo cual estamos encantadísimos de ello.
Y Adolfo, algo que nos preocupa muchísimo, ¿cómo nos puede ayudar Bio a luchar contra el coronavirus?
Pues mira, lo que hace Bio es por eso mismo, como tiene a su vez una serie de filtros EPA y además tiene a su vez, genera ese plasma, lo que hace es neutralizar todo el coronavirus, virus, bacterias, nanopartículas, todo eso lo neutraliza totalmente, con lo cual en nuestro ambiente, tanto en casa como si lo tenemos puesto en restaurantes, que hay gente que lo tiene en restaurantes, comercios, empresas, lo que hacemos es limpiar completamente y tener totalmente neutralizado el coronavirus en el caso de que tuviéramos ese virus ahí dentro.
Y Adolfo, ¿por qué debemos tener Bio en nuestra casa, en nuestro hogar?
Pues lo tenemos que tener porque si realmente queremos tener un lugar, un espacio regenerativo, un espacio cuando lleguemos a casa estemos seguros, tranquilos y además nuestro cuerpo esté entrando en un tratamiento, porque al entrar Bio a través de la respiración, de la piel, del cabello, lo que vamos a hacer es eso, generar en nuestras células energía, ¿no? Es lo que se llama una activación celular a través aniónica, ¿no? Y esto es lo que nos va a sentir muy bien, gente con patologías circulatorias, con patologías a nivel respiratorio o con incluso con dolencias, al tener más hemoglobina con oxígeno, vamos a conseguir disminuir esa inflamación. Con lo cual, yo creo que son muchísimos motivos por los cuales tener nuestra casa protegida y tener un lugar donde, estando en casa, estamos tratándonos con todo el tipo de nuestras patologías.
Bueno, pues Pilar, si te parece, vamos a recordar el número de teléfono donde pueden llamarnos los oyentes, además con un 15% de descuento para todos los oyentes de COPE. Adolfo, es el 900-730-122, 900-730-122, ¿verdad?
Eso es, llamamos a ese teléfono gratuito 900-730-122 y bueno, vamos a tener un 15% de descuento, llamar ahora y decir que nos habéis escuchado en COPE. Muy importante decir que nos habéis escuchado en COPE para que tengáis ese descuento.
Pues hemos tomado nota de todo ello. Adolfo Albistur, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo enorme, feliz fin de semana.
Y ahora en Mediodía COPE seguimos con el Espejo de Madrid. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Estamos a viernes 3 de septiembre, un día en el que remite la gota fría, aunque hoy todavía se mantiene la alerta amarilla en el norte de Castellón, también en algunos puntos de Aragón, en la comunidad de Cataluña y en el interior de Mallorca. En las últimas horas, la localidad de Águilas, en Murcia, ha sido la más afectada. Las intensas lluvias desbordaron las ramblas y se inundaron calles y casas. También se vieron afectados decenas de vehículos que fueron arrastrados por la fuerza del agua. Vamos a estar pendientes de los efectos, de las consecuencias que nos han dejado las lluvias torrenciales en las últimas horas, lluvias que empiezan a remitir a partir de hoy, pero te cuento que la gota fría va a seguir con nosotros, eso es hoy, va a ir descendiendo su intensidad en las próximas horas, pero va a seguir con nosotros hasta este domingo. Estamos a viernes 3 de septiembre, un día que nos deja también otros asuntos destacados.
Escuchas Mediodía.
Pues efectivamente, Pilar, decías que va a seguir con nosotros esa previsión de lluvias todavía con menor intensidad y sigue con nosotros también el debate sobre el precio de la luz. Después de varios días consecutivos de escalada, el precio de la electricidad se va a moderar en el día de hoy y alcanza los 138 euros de media megavatio hora. Ahora mismo se está pagando a unos 131 euros. Es una bajada, sí, pero el precio de la luz, ojo, es 3 veces más caro que hace justo un año. Seguimos esperando las medidas que promete el gobierno y el gobierno al final sigue prometiendo. Lo que dicen es que va a haber una comisión, al menos eso dicen en el Congreso PSOE y Podemos, para estudiar el incremento del precio de la luz. La semana que viene, por cierto, Pilar, arranca el curso escolar.
Sí.
Las primeras regiones en abrir la temporada lectiva van a ser La Rioja y Murcia y a partir de ahí pues se van a ir incorporando los niños en el resto de toda España. En Madrid, noticia a los alumnos que tengan administrada la pauta de vacunación completa contra la COVID o que hayan pasado ya la enfermedad en los últimos 6 meses, no tendrán que hacer cuarentena si son contacto estrecho de un alumno que esté infectado. Y en cuanto al coronavirus, ojo, estamos ante un nuevo fin de semana con dispositivos policiales habilitados para intentar controlar lo de siempre: el botellón, la fiesta en la calle. El antecedente inmediato es que anoche 6 personas fueron detenidas en Pamplona tras armar lío, enfrentarse a la policía. Esta noche, precisamente, termina el toque de queda en la comunidad foral en Navarra y el lunes en la comunidad valenciana.
Gracias, Ángel. Todos estos asuntos los ampliamos a partir de las 2. Ahora te quedas en Mediodía COPE con El Espejo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE en este 3 de septiembre, a esta hora, como cada viernes, el primero de la nueva temporada. Te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Esto es un proyecto ético y sostenible que básicamente persigue 3 objetivos fundamentales. Uno, el crear empleos de inserción para gente vulnerable y en una situación de necesidad, que es nuestro principal meta. El segundo, contribuir al cuidado del planeta, en la medida que estamos dando una segunda oportunidad a la ropa y, por tanto, pues reducimos el consumo de agua, las emisiones de CO2 en el proceso de fabricación, etcétera, etcétera. Y el tercero, no menos importante, pues facilitar una alternativa digna a la entrega de ropa a los usuarios de Caritas.
es Javier Urrecha, responsable de las tiendas Moda Red cerradas durante el mes de agosto y que han reabierto sus puertas esta semana. De momento, los tres establecimientos, aunque en octubre está prevista la inauguración de un nuevo local en la calle General Ricardos. Se trata, como contaba Javier, de una iniciativa de reciclado de ropa de segunda mano basada en criterios éticos y en un modelo de economía solidaria y sostenible que genera empleo de inserción para personas en situación de exclusión social acompañadas por Cáritas Diocesana de Madrid. Uno de esos casos es el de Yasari, una de las trabajadoras de estas tiendas.
Cáritas me ha dado la oportunidad y ha sido la verdad muy gratificante y muy significante, ya que al mismo tiempo que estoy trabajando, estoy aprendiendo a trabajar. Y como bien dice uno de los logos de Cáritas, que el trabajo da dignidad al hombre, pues eso ha sido precisamente lo que ha ocurrido conmigo.
Ya lo escuchas, al reciclar ropa, además de contribuir a la sostenibilidad del planeta, se ayuda a crear estos nuevos puestos de trabajo de inserción. De ahí el nombre, Tiendas Re, la importancia de recoger, reutilizar o reciclar para reconstruir, reiniciar, reemplear o revivir las biografías de estas personas en situación social precaria a las que acompañan y, por lo que comprobamos, a las que ayudan a cambiar la vida. Ahora, a la 1:35, nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este primer viernes de septiembre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis en este primer espejo de Madrid del nuevo curso. Después del descanso estival, esta noche la Catedral de la Almudena va a acoger a las 9 de la noche la primera vigilia de oración Adoremos del curso, el encuentro mensual de los jóvenes con el Cardenal Osoro, que se va a realizar como es habitual, respetando los límites de aforo y las normas establecidas por las autoridades sanitarias por la pandemia. Como es habitual, también se va a poder seguir en directo a través del canal de YouTube del Arzobispado. Luis Melchor es el director del Secretariado de Infancia y Juventud de nuestra archidiócesis.
Es una alegría saber que el primer viernes de mes, como siempre, podemos volver a reunirnos convocados por nuestro cardenal, don Carlos Osoro. Y además, este primer viernes de mes lo hacemos ya con la mirada puesta en el 1 de octubre, que tendremos un Adoremos muy especial. Un Adoremos enmarcado en el recuerdo, la memoria de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011... y en el envío que vamos a hacer para la Jornada Mundial de la Juventud de 2023. Aquí vamos a poner todos nuestros proyectos, todo nuestro camino, todos nuestros pasos, toda nuestra debilidad, y aquí confiamos en la mano del Señor, que nos acompaña y nos guía en cada momento.
Vamos con más asuntos. El miércoles 8 de septiembre conmemoraremos la Natividad de la Virgen María. La Real Esclavitud y Santo Rosario de Santa María, la Real de la Almudena, celebra su fiesta en esta jornada desde el año de su fundación, en 1640. La catedral acogerá este día a las 7 de la tarde la Eucaristía que presidirá el Cardenal Osoro, celebración en la que se va a imponer la medalla de honor a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien después de la ceremonia va a estampar su firma en el Libro de Reyes. Jesús Junquera es el capellán y presidente de esta Real Esclavitud.
El rey Felipe IV, al crearla, pide que no le falte nunca a la Virgen de la Almudena el culto debido. Y él comienza, con su firma, el llamado Libro de Reyes, donde se instan todas las firmas de la Casa Real hasta nuestros días y todas las personas que han ido rigiendo Madrid a lo largo de estos siglos. Por eso siempre decimos que la historia de Madrid está unida a la historia de la Virgen de la Almudena.
Por cierto, que este año, por primera vez desde que comenzó la pandemia, van a asistir a la ceremonia unos 130 hermanos mayores representando a las congregaciones establecidas en la archidiócesis. Y otra fiesta importante más en nuestra archidiócesis también, en este caso la de Santa María de la Cabeza, la esposa de San Isidro Labrador, que vamos a celebrar el jueves. Con este motivo, desde el martes va a tener lugar en la Real Colegiata de San Isidro el triduo en su honor a partir de las 7:30 de la tarde. La celebración del día 9 la presidirá el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Con motivo de la pandemia que seguimos padeciendo, habrá restricciones, claro, sanitarias. Luis Manuel Velasco es el presidente de la Congregación de San Isidro de Madrid.
Son unos santos muy normales, unos laicos del pueblo, cuyas virtudes pues aún siguen estando plenamente vigentes después de casi 900 años. Pues su ejemplo de vida es puro evangelio, religiosidad, familia, trabajo y caridad. Realmente es bastante desconocida, salvo en Torrelaguna, Madrid y otras localidades. Pero en la mayoría, aun celebrándose con grandes fiestas a San Isidro Labrador, había poca tradición por ella. En Madrid desde hace siglos siempre han procesionado juntos. Ambos, además de protectores de Madrid, lo son de las familias, de los matrimonios en dificultades y ella especialmente de los dolores de cabeza y de las mujeres con dificultades para tener hijos.
Pues así hemos llegado a la 1:39. Ante la dura situación que se vive en Venezuela, desde la parroquia Santa María de la Caridad, sede además de la asociación Una Mirada hacia Venezuela, se ha enviado este mes de agosto un cargamento con medicamentos. El presidente de esta asociación, el sacerdote venezolano y vicario parroquial, nos lo va a contar en un instante con detalle en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Avanza del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Últimos días para disfrutar del verano en Aflelu. Con Chin Chin, llévate tu segundo y tercer par de gafas por solo un euro más. Y el tercer par para ti o para quien tú quieras, tus padres, tu pareja, tus hijos. Solo hasta el 11 de septiembre, solo en Alana Aflelu. Ver condiciones en óptica.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
My bestie and your bestie, sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now, I go, I go, I need.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE en este viernes 3 de septiembre.
Mi más profundo agradecimiento a la Iglesia de Madrid, a todas sus instancias, por la preocupación, la oración y el servicio a la comunidad venezolana, enviando medicamentos, alimentos y ropa, pues para los damnificados y para las personas más necesitadas. Es un signo claro de esa vocación de servicio, esa vocación samaritana, pensar no solamente en sí mismo, sino también en nuestros hermanos.
Es el arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas, Venezuela, el cardenal Baltazar Porras, hablando del afecto y del hermanamiento de las iglesias de Madrid y Venezuela. Hacia este país partían el pasado 10 de agosto un cargamento de medicamentos, 8 cajas embaladas y etiquetadas con paracetamol e ibuprofeno. Todo gracias a la labor y a la generosidad de la comunidad parroquial de Santa María de la Caridad, sede además de la asociación Una Mirada hacia Venezuela, presidida por el sacerdote venezolano y vicario parroquial Jesús Andrés Pérez, al que ya saludo en este espejo. Hola, Jesús Andrés.
Muy buenas tardes, querido amigo y querido radioescucha.
Oye, hablábamos contigo, me acuerdo, en este espejo, con motivo de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, y ya me contabas, entonces, me hablabas de esta asociación, ¿no? Una mirada hacia Venezuela, pues para mostrar esa cercanía espiritual, pero también con obras, como en este caso. Esto es lo que habéis hecho, ¿no?, dadas las complicadas circunstancias que se viven allí en tu país.
Sí, ciertamente la realidad de nuestra tierra venezolana se ha agudizado en los últimos años, y por tanto, pues es una preocupación para nosotros como venezolanos en España, pero también de tantos españoles que no pasan desapercibidos ante el dolor, ante la situación y las dificultades que ahora mismo atraviesa nuestra tierra. Y ha sido pues también una manera de solidarizarnos, de estar pendientes y, como dice la misma asociación, una mirada de compasión, una mirada de solidaridad hacia todas las personas que más lo necesitan en estos momentos en Venezuela.
Habéis recogido, habéis, decía, enviado medicamentos ante esa situación tan dura, ¿no?, de escasez, de algo tan básico que se ha visto, yo creo, agravada, ¿no?, si cabe más con la devaluación de la moneda allí. ¿Es tan dura la cosa, Jesús Andrés, de tener que elegir si comprar comida o medicinas de verdad?
Pero a veces cuando uno habla y expresa aquí en España, en Madrid, la situación es increíble, que una persona tenga que elegir entre medicarse o comprar alimentos. Además que el sueldo cada día se devalúa, que con un sueldo mínimo una persona no puede comprar una caja de un medicamento tan básico como un antibiótico. Entonces, pues eso minimiza la salud de las personas. Y ahora mismo, pues gracias a la generosidad de parroquianos, de particulares, de farmacias, de alguna empresa que nos ha hecho donaciones de mascarillas, pues estamos haciendo todo lo posible por enviar cada mes. Ahora mismo estamos con tres lugares específicos, Mérida, Guanare, Guajalito, que son zonas más apartadas de la capital, para ayudar y paliar un poco la situación y sobre todo que llegue, porque es tan difícil también la misma situación que allí, pues todos los controles que ejerce el gobierno y toda la situación, pues tenemos que hacer los envíos puerta a puerta para que a través de Cáritas, de la iglesia, se pueda distribuir todo lo que se envía a las personas más necesitadas.
Fíjate, estás hablando de que esa distribución se hace a través de Cáritas, pero esto está siendo toda una labor de generosidad, ¿no? Con los que están allí y también aguantan el tipo, porque tú creo que enviaste estas cajas hasta Mérida, de donde tú eres, ¿no? A un matrimonio que tienes allí, que son médicos, ¿no?
Bueno, casualmente este matrimonio de médicos venezolanos ahora están aquí en Madrid por circunstancias personales, pues están pasando un tiempo y son los que pues organizan, preparan junto a un grupo de voluntarios los medicamentos y se envían allí. Estamos enviando a Mérida a dos lugares, que es a la arquidiócesis, que los distribuye Cáritas junto con el obispado, y también a Paula, que es Primeros Auxilios de la ULA, una fundación que está dentro del mismo hospital universitario. Entonces, lo importante de todo esto es la conexión que hay ahora mismo entre la asociación, los que los conformamos aquí en la parroquia, y las personas que los reciben para que sean distribuidos en distintos programas. Ahí hay un equipo de médicos que hacen pues visitas a los pueblos, a los lugares más apartados, y a través de estas campañas pues no solamente atienden a las personas, sino que le dan el medicamento, porque a veces es difícil para un médico atender a una persona con su enfermedad, con su dolencia, diagnosticarle, pero no tener cómo decir, toma este medicamento, porque no lo hay. Y a veces si lo hay, es incomprable para una persona.
La verdad que me imagino que tienes que estar viviéndolo pues con mucha emoción, ¿no? Pensando en cómo deben estar pasándolo tus compatriotas, sobre todo con mucha oración y mucha fe. Tanto que cuando tenéis todo listo, hicisteis una publicación en la que se leía en las redes Esperanza, Amor y Fe bajo un cuadro de Jesús, de la Divina Misericordia, ¿no? Que decíais, concentra en el fondo todo lo que significa y estáis haciendo desde esta asociación.
Para una persona realmente que tenga la sensibilidad a la humanidad, y más aún para un creyente, no puede pasar desapercibido ante el dolor, ante el sufrimiento, y entonces pequeños gestos, pequeños detalles que se hagan en bien de los más vulnerables, eso llena el corazón. Para nosotros como asociación es una alegría, para el grupo de voluntarios, para las personas que nos colaboran, que cada mes podamos enviar entre 100 y 150 o 180 kilos de medicamento, que es bastante. O sea, sabemos lo que significa pues cada blister, cada caja, eso va empaquetado, va organizado, y enviarlo allí pues representa y una alegría, una emoción de que otras personas se van a beneficiar de estos medicamentos. Y es que la situación se ha agudizado, que no solamente necesita el más sencillo y humilde del barrio, sino que hasta profesor universitario, un sacerdote, cualquier persona allí. Es que aunque tenga un trabajo pues profesional y digno, su sueldo no le alcanza para una vitamina, como es algo tan básico, o cualquier cosa. Entonces, pues de verdad que para nosotros representa y significa una gran alegría poder ayudar, poder paliar y poner un granito de arena en bien de los que nos necesitan.
Pues desde luego desde Madrid acogemos esa llamada del Papa por Venezuela, por el sufrimiento de tantas personas, que nos hace sentir también esa necesidad, ¿no? Prestando esa ayuda samaritana de la que hablaba el Cardenal Porras, gracias a iniciativas y al trabajo como el que hacéis desde esta asociación. Una mirada hacia Venezuela, desde esa parroquia Santa María de la Caridad. Jesús Andrés Pérez, vicario parroquial, adelante y ánimo con esa estupenda labor tan necesaria que hacéis. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias también por esta oportunidad, y simplemente invitar a las personas que nos escuchan a acompañarnos, a acercarse por aquí por la parroquia para ayudarnos, para traernos sus pequeñas donaciones, o bien sea con algún aporte económico para pagar los envíos y así seguir colaborando y aportando a nuestra gente. Así que agradecido con esta iglesia que peregrina en Madrid y con las personas de buen corazón que nos ayudan y nos acompañan en la asociación y en cada momento.
Pues claro que sí, la parroquia, recordamos, Santa María de la Caridad. Así hemos llegado a la 1:49, recta final de este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este primer viernes de septiembre.
Involucrarse, por otra parte, en la acción política es un deber cristiano. Es un deber de todos nosotros. No podemos jugar a Pilatos, a lavarme las manos, que lo arregle otro. Eso no es verdad. La política es una de las formas más altas de caridad que busca el bien común.
Es el cardenal arzobispo de Madrid esta mañana en la presentación del segundo encuentro internacional de católicos con responsabilidades políticas que se va a celebrar desde esta tarde y hasta el domingo en Madrid, organizado por la Archidiócesis de Madrid, la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos y la Fundación Konrad Adenauer, dedicado al tema Una cultura del encuentro en la vida política para el servicio de nuestros pueblos, en el que va a participar mañana el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Voy a charlar ya de todo ello con el expresidente de la Cámara de Diputados de Italia, Rocco Buttiglione. Señor Buttiglione, ¿cómo está? Gracias por atender la llamada de este Espejo.
Muchas gracias, muy bien. Una alegría estar con vosotros.
Esta iniciativa nace a partir de la preocupación manifestada por el Papa, ¿no?, de generar ese acompañamiento de católicos que participen en la vida política. Viendo su trayectoria, si algo podemos afirmar, señor Buttiglione, es la importancia, ¿no?, de eso que dice el Papa Francisco, de la necesidad de entender la política como un servicio que requiere sacrificio y entrega. Por eso digo, es tan importante un foro como este, ¿no?
Creo que sí. Creo que la intención fundamental es esta. Vivimos en un mundo de políticas polarizadas que nos llevan casi a la guerra civil, con acusaciones recíprocas y con una discusión del sentimiento de ser una nación, de ser un pueblo. Aunque tenemos ideas diferentes y aunque tenemos teorías diferentes, pero vivimos el mismo bien común, somos hermanos en una nación. Y eso es, creo, el primer aporte que los católicos pueden dar. Puedo estar de un lado, puedo estar de otro lado, puedo tener una convicción, puedo tener otra, pero hay un estilo en el hacer política en que yo quiero también escuchar al adversario, que no es un enemigo. Y la salud de la nación no está en la destrucción del adversario, sino en la creación de una síntesis política en que equilibradamente yo también tomo las cosas buenas que tiene que decir. Porque, por supuesto, si yo hago política, estoy convencido que yo tengo razón. Y si yo tengo razón, él está equivocado. Pero aunque estés equivocado, tiene buenas razones que tengo que escuchar. Si no entiende la verdad de mi posición, es porque tiene buenas razones que le dicen que no. Y puede ser que esas buenas razones se puedan incorporar en un proyecto nacional más amplio, en que participo yo y participa él. El que gana las elecciones gobierna, pero también el que pierde debe tener el sentido de ser miembro de la misma comunidad. Claro. No sentirse como uno que no tiene derechos como todos. Eso me parece un primer problema. El segundo problema es que el pueblo sufre. Hay muchos movimientos populistas que expresan el sufrimiento del pueblo. Pero expresar el sufrimiento no es suficiente. Hay que buscar soluciones. Y ahí los movimientos populistas faltan, porque no entienden cómo funciona el mundo de hoy. Es un mundo muy complicado. Se necesita, para entender, una cultura de la complejidad. Queremos educar una nueva generación de líderes que tienen entrañas de pueblo, corazón de pueblo y cabeza de cultura de la complejidad para gobernar los acontecimientos en favor del pueblo.
Es muy interesante esto que dice. Quiero preguntarle también, porque bueno, en el congreso anterior se habló de las claves para la renovación del pensamiento, ¿no?, y de la acción de los cristianos en la vida política, pero digo, este año, claro, dadas las circunstancias, va a estar muy presente la pandemia, y a mí me gustaría saber, en su opinión, qué lecciones, don Rocco, nos deja esta crisis sanitaria, qué desafíos plantea desde el punto de vista político esta pospandemia.
Que cuando nos olvidamos que somos hermanos porque Dios nos ha creado, al menos tenemos que recordarnos que somos hermanos porque la biología nos hace hermanos. Si no conseguimos vacunar toda la gente del mundo, no vamos nunca a vencer la guerra contra el coronavirus, porque el coronavirus va a reproducirse en las partes del mundo donde no hay vacunación y va a regresar. Hemos hecho un manifiesto para decir vacunas para todos, que los estados más ricos tomen la iniciativa para un programa de ayuda a la vacunación de los pueblos, de los pueblos, de los países más pobres. Y además, solidaridad, las unidades de tratamiento intensivo, las cámaras hiperbáricas, son un instrumento fundamental para salvar la vida de los que tienen coronavirus. Algunas veces hay países que tienen muchas y países que tienen pocas. Hemos intentado en Italia, con buen éxito, de organizar la transferencia de pacientes de Italia a Alemania o de alguna región italiana a otra región italiana, para que si no hay la cámara hiperbárica en Italia, uno pueda salvar su vida en Alemania. Sería bueno hacer lo mismo en una dimensión europea y no simplemente en el nivel entre los estados.
Claro. Precisamente, le hago ya casi una última, el fin de estos encuentros, más allá de la reflexión del momento actual en el que estamos, es el de generar, ¿no?, personas movidas por su compromiso con los principios, con los valores de la doctrina social de la Iglesia, del humanismo cristiano. Necesitamos, ¿no?, señor Buttiglione, esa nueva generación también de católicos con responsabilidades políticas y sociales, pero que sean movidos en su tarea y en su compromiso por el Evangelio.
Necesitamos personalidades comunionales, hombres que de la comunión cristiana tomen la capacidad de involucrarse con otros hombres, de construir comunidad y al final de construir conciencia de pueblo y conciencia de nación y conciencia de Europa y conciencia de humanidad. No la una contra la otra, la nación contra la Europa o la región contra la nación o el país contra la región. Hay que defender naturalmente los intereses particulares de país o de tu nación en el contexto europeo o en el contexto nacional, pero al final, como dice el Papa Francisco, la unidad es más importante que la división. Al final hay que no olvidarse que somos hijos del mismo Padre y somos parte de la misma comunidad.
Pues voy a acabar recordando algunas palabras de esas bienaventuranzas del político, aquellas que propuso el recordado cardenal Bantuán, porque a mí desde luego me parecen una estupenda hoja de ruta para aquellos que tienen responsabilidades en esta tarea. Decía bienaventurado, ¿no?, es el político que tiene una alta consideración, una profunda conciencia de su papel, que refleja credibilidad. Todo ello yo creo que se siente y se va a poder comprobar en todas estas personas que se van a dar cita desde esta tarde. Don Rocco, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espejo y estoy seguro que va a ser muy interesante todo lo que se vaya a decir y lo vamos a seguir con mucha atención a través de la web de archimadrid.org y del canal de YouTube del Arzobispado. Muchísimas gracias por acompañarnos y que sea un estupendo congreso, ¿eh?
Muchísimas gracias a usted. Que Dios te acompañe.
Pues todo esto en ese segundo encuentro internacional de católicos, una cultura de encuentro en la vida política para el servicio de nuestros pueblos. Álvaro Real en el espejo en el fin de semana va a estar muy atento también de todo ello y lo va a seguir contando. Un encuentro que va a albergar, por cierto, la Universidad CEU San Pablo. Pues así concluimos este espejo de Madrid. Ahora Pilar García Muñiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 3 de septiembre. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Volvemos el viernes que viene con la actualidad de la Iglesia en Madrid.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Enseguida vamos a contar y a explicar la actualidad de este viernes, pero antes te vamos a contar la historia del padre Giovanni Scalese. Ha sido repatriado a Italia con un grupo de religiosas y personas con discapacidad de la capital afgana. Tras 7 años de trabajo allí en Afganistán, el padre barnabita Giovanni Scalese tuvo que salir con lo puesto de Kabul y lo ha hecho acompañado de un grupo de 5 religiosas y 14 pequeños a los que atendían, algunos con grandes discapacidades.
De esta manera no, realmente nunca había pensado que iba a salir del país de este modo. Además, he tenido que dejar todo ahí. Llegué a Roma con una maleta, una mochila y ya está. Todo se ha quedado ahí en Kabul. Por el otro lado, sabía que tenía que estar preparado en cualquier momento. Lo importante es que todo salió bien.